gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Te adoramos. Aleluya. Sí, Señor, te adoramos. Gracias. En esta noche quiero compartir con ustedes una palabra que Dios ha usado mucho para ministrar a mi vida a través de él. Esta historia siempre me ha bendecido y de vez en cuando vuelvo y la leo y el Señor me habla. Y quería compartir con ustedes en esta noche una idea sobre lecciones que nosotros podemos aprender cuando sufrimos una derrota. Hay un escritor famoso belga, Maurice Maeterlinck, que dijo en cierta ocasión que cada vez que cometo un error, me parece descubrir una verdad que no conocía. Y son palabras sabias. Cada vez que cometo un error, me parece descubrir una verdad que no conocía. Es de sabios, mis amados hermanos, aprender de nuestros errores y de nuestras derrotas. Es de sabios. El necio es el que nunca aprende. El necio comete el mismo error otra vez y nunca aprende, nunca supera, nunca mejora su situación porque siempre comete los mismos errores. Y en la Biblia tenemos ejemplos de eso, muchísimos ejemplos. Tomemos uno, Sansón. Conocemos la historia de Sansón en Jueces capítulo 16. Sansón se enamora de una mujer filistea y ella lo engaña. Le dice: yo quiero saber el secreto de tu fuerza. Y él le dice algo que no es verdad. Y ella intenta traicionarlo con esa información. Pero como no era verdad, no lo pudo traicionar. Lo estaba tratando de vender. Le habían ofrecido a ella mucho dinero por la entrega de Sansón a los filisteos. Y después que ella lo trató de entregar la primera vez, yo supongo que una persona sabia ya sabe con quién está tratando. Pero no. Una segunda vez le vuelve a dar otra oportunidad a ella y le da el secreto, aunque no es realmente el secreto. No se lo ha descubierto. Y ella lo vuelve a tratar de traicionar y quitarle la fuerza. Una tercera vez le vuelve a dar una información y ella lo vuelve a traicionar. Ya en el cuarto intento, después que ya él sabe que no puede confiar en ella, después que ella ya tres veces le ha tratado de quitar la fuerza, ¿qué hace el necio Sansón? Así como era de fuerte, era de necio también. Así como era de grande y fuerte, era de tonto también. Va y le dice el secreto de verdad. Óigame, eso es necedad. Eso es no aprender una lección cuando uno sufre un fracaso, un error, una traición. Uno aprende, pero él no aprendió y le costó carísimo. Porque esa vez que le reveló la verdad, ella lo entregó, le sacaron los ojos y usted sabe el resto de la historia. Y le costó la vida por no aprender. Y así como es de sabio aprender de nuestros errores, más sabio aún es aprender de los errores de otro. Piensa en eso. Si sabio es yo aprender de mis errores, más sabio es que yo pueda aprender de los errores de otro para no tener que yo pasar por lo que otros han pasado. Y las lecciones más importantes que Dios quiere que nosotros aprendamos, las lecciones más grandes que Dios quiere que nosotros aprendamos, están incluidas en las historias en la Biblia de hombres y mujeres que cometieron graves errores y están ahí escritos para que tú y yo aprendamos de los errores de ellos. Para eso están ahí. Las historias reales que encontramos en la Biblia están ahí para que aprendamos de ellas. Pablo estaba clarito con esto. Pablo a los Corintios, en la primera carta a los Corintios, les habla de Moisés y de Israel y del desierto y de todo lo que estaba pasando y lo que pasó a Israel. Acuérdense que eso es historia para Pablo, porque Pablo está en el Nuevo Testamento. Estas cosas de Moisés, estas historias pasaron 2000 y pico de años antes de Pablo. Pero Pablo le está hablando a los judíos de lo que le pasó a Moisés y le dice algo muy importante en esa primera carta. Se lo dice dos veces, pero la segunda vez que se lo dice así. Le dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Qué está diciendo Pablo? Esas historias que leemos en Génesis y Éxodo y Levítico y Número y en el Antiguo Testamento están ahí para que tú y yo aprendamos de ellas, para amonestarnos a nosotros, para que nosotros veamos el ejemplo de ello y aprendamos. La idea que quiero que se lleven en esta noche de este corto pensamiento es que las batallas más importantes de nuestra vida se ganan o se pierden según andemos con Dios. Las batallas más importantes de la vida se ganan o se pierden según andemos con Dios. Si andamos bien con Dios, en obediencia, sometidos al Señor, la victoria nos es segura. De lo contrario, sufrimos grandes pérdidas. Si andamos bien con Dios, sometidos a Él, en obediencia a Él, Él nos da la victoria. Si andamos mal con Dios, si estamos en desobediencia, si no estamos creyéndole a Dios, si estamos en rebeldía contra Dios, si estamos luchando contra Dios, si no nos queremos someter a Dios, cuando vienen las grandes batallas a nuestras vidas, sufrimos grandes derrotas. Y eso está tan claro como el agua en las Escrituras. El pueblo de Israel cometió muchos errores. Tanto así que el libro entero de Deuteronomio, casi el libro entero de Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia, está escrito para explicarle todos los errores que cometió Israel a una nueva generación que va a entrar a la tierra prometida para que ellos no cometan los mismos errores. Dice la cantidad de errores que cometió ese pueblo que salió de Egipto, que Moisés escribe Deuteronomio para que la nueva generación de jóvenes que no han cometido esos errores se acuerden de los errores de sus padres y no los vuelvan a cometer. Ese es el tema de Deuteronomio, desde el primer capítulo hasta el último capítulo. Acuérdense, 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 hagan memoria. Más de 40 veces aparece la frase acuérdense. Acuérdense, 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 no se les olvide. Para que aprendamos, para que no cometamos los mismos errores. Veamos esta noche una de las primeras lecciones que Moisés quiso enseñarle al pueblo de Israel, a esa nueva generación. Abra su Biblia en Deuteronomio capítulo 1. Deuteronomio capítulo 1. Vamos a aprender lecciones de una derrota para que nosotros no seamos derrotados, para que nosotros tengamos victoria en las batallas más grandes que nosotros enfrentamos en la vida. Deuteronomio capítulo 1. Dice la palabra de Dios, Deuteronomio 1, comenzando en el versículo 41. 1:41. Dice así: Entonces respondisteis y dijisteis: Hemos pecado contra Jehová. Nosotros subiremos y pelearemos conforme a todo lo que Jehová nuestro Dios nos ha mandado. Y os armasteis cada uno con sus armas de guerra y os preparasteis para subir al monte. Y Jehová me dijo: Diles, no subáis ni peleéis, pues no estoy entre vosotros, para que no seáis derrotados por vuestros enemigos. Y os hablé, y no disteis oído. Antes, y persistiendo con altivez, subisteis al monte. Pero salió a vuestro encuentro el amorreo que habitaba en aquel monte, y os persiguieron como hacen las avispas, y os derrotaron en Seir hasta Horma. y volvisteis y llorasteis delante de Jehová, pero Jehová no escuchó vuestra voz, ni os prestó oído. Y estuvisteis en Cades por muchos días, los días que habéis estado allí. ¿Cuál es el trasfondo de esta historia? El trasfondo de esta historia, de Moisés le está contando a la nueva generación lo que pasó en Cades Barnea. Ustedes lo pueden leer después, Números 13, 14, 15. Todos esos capítulos de Números registran lo que pasó en Cades Barnea. Cades Barnea es el lugar donde los espías fueron a chequear, a revisar la tierra y regresaron y dieron el informe. 10 espías no, dieron un mal informe, 2 informaron que sí podían y se formó todo aquel revolú y no quisieron conquistar la tierra. Y Dios los castigó. Y Dios le dijo: ya, basta ya de la rebeldía de ustedes, hasta aquí. Ustedes no van a entrar a la tierra prometida. Y se acabó. Sus hijos son los que van a entrar, pero ustedes mueren en el desierto. Ese es el trasfondo. Piense un momento en lo que está pasando aquí. Uno de los eventos más importantes en la historia de la nación de Israel. La toma de posesión de la tierra prometida. Es lo que estamos hablando aquí. Dios le viene prometiendo que le va a dar una tierra que fluye leche y miel. Dios le está prometiendo que le va a dar la tierra. Dios le está prometiendo que le va a dar la tierra, que esa tierra es de ellos, que esa tierra es de bendición, que esa tierra es para ellos. Dios se lo viene diciendo y demostrando que se los va a dar. Tienen que pelear una batalla para conquistarla. Todas las grandes victorias en la vida comienzan con una batalla. Pero era una batalla como todas las que ellos habían conocido con Jehová. Una batalla donde Dios es el que pelea por nosotros y la victoria es nuestra. Es lo que dijo Josué cuando dio su informe. Y es lo que dijo Caleb cuando dio su informe. Nosotros subiremos y nos vamos a comer a esta gente como si fueran hormigas. Esa gente no pueden con nosotros porque Jehová está con nosotros. Ellos estaban clarito. Pero el pueblo no quería. Fíjese el principio que les dije que quería que se llevaran con ustedes hoy. Si el pueblo hubiese estado bien con Dios, en obediencia y sometido a Él, hubiesen tomado posesión de la tierra prometida y hubiesen heredado las promesas que Dios les había dado. Una de las grandes batallas de la vida y ellos hubiesen tenido una victoria absoluta si hubiesen estado bien con Dios. Pero el pueblo no estaba bien con Dios. Desde que salió de Egipto, el pueblo está rebelde contra Dios. No lo desobedecen, no le agradecen nada de lo que ha hecho. No estaban confiando en Él y no estaban dispuestos a someterse a Él. Y cuando Moisés le dice: Dios ha dicho que vayan y tomen ese pueblo, que ese país es de ustedes, esa tierra es para ustedes, le dijeron: nosotros no vamos a ir y no vamos a pelear. Y basta, ya se acabó. No vamos a hacerlo, no nos da la gana de hacerlo. En abierta rebeldía contra Dios. Lo que pudo ser una grandísima victoria se convirtió en una grandísima derrota. Absolutamente una grandísima derrota. Y cuando Dios reacciona y viene esa palabra fuerte de Dios, donde Dios los confronta con su rebeldía, como el padre que confronta a un hijo rebelde, y les dice: aquí Dios soy yo, no ustedes. Y ustedes andan diciendo que si pasan a la tierra, que sus hijos, que le van a matar a sus hijos. Déjeme decirle cómo va a ser esto. Sus hijos son los que van a heredar esa tierra, y ahora ustedes no van a entrar. Y se acabó. Entonces llevaban todo este tiempo anhelando la tierra prometida, soñando con la tierra prometida, y por su rebeldía y por estar mal con Dios se lo perdieron. Y entonces, ¿qué hacen ellos? Oye, parece que reaccionaron y dijeron: Dios está bravo con nosotros, Dios se ha disgustado con nosotros, mejor vamos y peleamos. Y ahora, después que se han rebelado y después que ya Dios ha dicho que no, ahora ellos dicen que sí. ¿No es eso la rebeldía típica del ser humano? Todo el tiempo Dios diciéndole: dale, no vamos. Ahora Dios le dice: no vayan. Y dice: ahora queremos ir. Ahora queremos pelear. Déjeme darle las técnicas para perder una batalla. Normalmente se dan las técnicas para ganar, pero vamos a mirar cómo hacemos para perder una batalla. Porque si vamos a aprender de lo que esta gente pasaron, tenemos que ver qué es lo que ellos hicieron para perder. Vamos a mirarlo punto por punto. Primero, si usted quiere perder una batalla, use los medios carnales para obtener la victoria. Dependa en usted y las armas tuyas. Dice el versículo 41. Entonces respondiste, mire las palabras de ellos. Nosotros subiremos y pelearemos. Os armaste con sus armas de guerra, os preparaste para subir al monte. Nosotros vamos a pelear. Nosotros somos los que vamos a pelear. Vamos ahora mismo, vamos a pelear. Usted quiere perder una batalla, pelee usted sin Dios. Hágalo por tu fuerza. Dale. Que por tu fuerza y por mi fuerza no podemos. Sin la fuerza de Dios, sin el respaldo de Dios, no podemos hacer nada. Mire, si tú subes y tú peleas, tú pierdes. Ese es el principio. ¿Queremos perder? Ok, sube tú y pelea tú y vas a perder. Tus armas son inútiles en las batallas espirituales. Nuestras almas son inútiles en las batallas espirituales. Por eso Pablo le dice a los corintios que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, le dice a los corintios. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Las batallas más grandes de nuestra vida van a ser batallas espirituales. Y para pelear esa batalla hay que pelearla con armas espirituales. Y esas armas espirituales vienen de parte de Dios. Yo no las tengo, yo no soy el dueño de ellas. Él es el dueño del arsenal, es de Él. Y de Él es que uno tiene que depender. Tú puedes estar completamente preparado para la batalla y perder. Porque no son tus armas, ni tu estrategia, ni tu inteligencia, ni la mía, la que nos da la victoria. Son las armas y la estrategia y la sabiduría de Dios la que nos da a nosotros la victoria. ¿Quieres perder una batalla? Haz las cosas a tu manera. Y os hablé y no diste oído. Dios le dice a Moisés, oye Moisés, dile que no vayan. Dile que no vayan. Pero no, ellos iban a hacer las cosas a la manera de ellos, lo que a ellos les daba la gana de hacer. Os hablé y no disteis oído. Fuiste rebeldes al mandato de Jehová. Persistiendo con altivez, subiste al monte. Insistieron, cabeciduros, en hacer lo que Dios le había dicho que no hiciera. Mire, no podemos pretender agradar a Dios desobedeciéndole. Otro grande, grande principio. No podemos pretender agradar a Dios desobedeciéndole. Si ellos están preocupados porque Dios se ha disgustado con ellos y no les ha entregado la tierra, ¿cuál es la actitud que deben de tomar? Una actitud de arrepentimiento, una actitud de sometimiento, una actitud de vamos a hacer un ayuno y un cilicio y vamos a rogarle a Dios que nos dé otra oportunidad y que nos lleve y nos dé esa tierra que nos ha prometido. Esa es la actitud de alguien que entiende que tiene que someterse a Dios porque Dios es el que manda. ¿Cómo pretenden ellos agradar a Dios? Desobedeciéndolo. Ah, no, Dios se disgustó, ok, está bien, si Él quiere que peleemos, vamos a pelear. Y Moisés le dice, no, ya no quiere que tú pelees. No vaya que ya eso no es lo que Él quiere. Y ellos dicen, no, pero vamos a pelear. Entonces seguimos en la misma actitud de rebeldía contra Dios. Así no se puede. Ser rebelde contra Dios resulta siempre en quebrantamiento. La rebeldía contra Dios nunca sale bien. Cuando el ser humano se rebela contra Dios, siempre le va mal. Siempre, 100% de las veces le va mal. Porque contra Dios, ¿quién se va a rebelar? Él es Dios, Él es soberano, Él hace lo que Él quiere, como Él quiere, y Él cumplirá su propósito, gústete o no te guste, aunque nos sometamos o no nos sometamos, aunque estemos dispuestos o no estemos dispuestos, Dios va a hacer lo que Él quiere hacer. Y la rebeldía no, mire, piensa en tus hijos. nosotros que somos mayores y tenemos hijos. Piensa en tus hijos. ¿La rebeldía de tu hijo te provoca a ti bien? ¿Recompensas tú la rebeldía de un hijo? Cuando un hijo te desafía, cuando un hijo te desobedece abiertamente, cuando un hijo no quiere hacer lo que tú le dices que tiene que hacer, ¿qué haces? ¿Le das una recompensa, lo bendices y le das un beso? No, no le va a ir bien. No le va a ir bien. Yo entendía eso. Yo me crié con un padre fuerte, de carácter fuerte. Y cuando mi papá decía hay que hacer algo, hay que hacerlo. Y mejor que lo hagas, porque si no, no te va a ir bien. Y nada más que si mi papá nada más que se sospechaba, nada más que se olía que por ahí atrás había una rebeldía en algún lado escondida, en un closet, se la llevaba en el momento. Y me decía, ¿no lo vas a hacer? Claro que voy, claro que sí lo voy a hacer. La rebeldía no funciona con Dios. El profeta Oseas dice, hay un versículo en Oseas muy poderoso, 14:9, que dice, ¿quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos, los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Caerán en ellos. Si queremos perder la batalla, hacemos las cosas por medios carnales, ignoramos la voz de Dios. Mire, no es sabio pelear una batalla si Dios no está con nosotros. En el momento que Moisés le dijo al pueblo, Dios dice que no vayan, que Él no va a ir con ustedes, eso era suficiente para que el pueblo dijera, bueno, si Dios no va, pues ¿qué vamos a hacer? Entonces, ¿cómo un pueblo que hacía 10 minutos habían dicho que esa gente son gigantes y nosotros somos como insectos delante de ellos y no podemos con ellos, esa tierra se traga a la gente y habla y un temor, y de buena primera está, no, nosotros vamos y peleamos con ellos y Dios no va con nosotros, no importa, nosotros vamos y peleamos? Pero ¿en qué cabeza? Es que cuando uno anda en rebeldía, uno es necio, la necedad lo ciega a uno. En un momento estás hablando de lo imposible que es pelear con ellos. Ni siquiera con la ayuda de Dios te atreves a pelear con ellos. Y ahora vas a ir a pelear sin la ayuda de Dios. Wow, qué necedad más grande. No es sabio pelear una batalla si Dios no está con nosotros. ¿Queremos perder una batalla? Vamos a hacer las cosas a nuestra manera. Y vamos a actuar cuando nosotros queremos, aunque no sea el tiempo de Dios. ¿Quieres perder una batalla? Haz las cosas por tu calendario, no por el de Dios. Hay un tiempo para Dios y Dios tiene un tiempo para las cosas. Y hay que esperar y saber reconocer el tiempo de Dios. A veces nos toca esperar, pero cantidad, para que llegue el tiempo de Dios. Y el error más común es adelantarse al tiempo de Dios y querer hacer algo antes que llegue el momento en el que Dios ha determinado. Ese es el error más común. Es el error que cometió Saúl, que quiso adelantarse al tiempo. Y él no era el tiempo de hacer ningún tipo de sacrificio. Samuel no había llegado y él se tiró a hacerlo. Es el error que comete mucha gente. Pero esta gente no, el error de ellos es otro. El error de ellos es que el tiempo de Dios vino, no lo aprovecharon y ahora ya el tiempo de Dios pasó. Y ahora quieren hacer algo. De nuevo, no en el tiempo de Dios, pero porque ya el tiempo de Dios ha pasado. Ya esa oportunidad pasó. ¿Había prometido Dios entregarle a sus enemigos? Sí, se lo había prometido. Claro que sí. ¿Les había prometido Dios esa tierra? Claro que se las había prometido. ¿Cuál fue el problema entonces? ¿Por qué perdieron esto? ¿Por qué sufrieron tan grande derrota? Porque no era el tiempo de Dios. Ya Dios les había dicho que no fueran. Not now. Ahora no. Esa tierra se la voy a entregar a sus hijos. Cuando llegue el tiempo, sus hijos la van a heredar. No ahora. Cuando subes con altivez, bajas abochornado. Dice el versículo que ellos subieron con altivez, persistiendo con altivez, con arrogancia subieron al monte. ¿Y cómo terminaron? Me da gracia como dice el versículo. Dice el versículo que los enemigos le cayeron atrás como si fueran avispas. Imagínate la escena esa, cuando alguien corriendo por un campo y las avispas cayéndole atrás. Esa es la imagen que usa Moisés para describir lo que pasó. Salieron del monte esa gente como un avispero. Eso quiere decir que salieron amorreos de esa montaña por todas partes. Y los judíos cuando lo vieron se mandaron a correr. Y eran las avispas cayéndole atrás. Y ellos corriendo hasta que los iban tumbando. Una derrota, pero horrible. No es cuando tú quieres, ni cuando yo quiero, es cuando Dios manda. La victoria se gana cuando Dios manda. Otra lección que es muy importante que podemos aprender, que es la derrota, se pierde mucho. Esa gente perdieron mucho en esa derrota. No solo perdieron dignidad, perdieron vidas, murieron mucha gente en esa batalla. Innecesariamente. No tenían que morir de esa manera. No tenían que ser avergonzados de esa manera. Ellos preocupados por dejar a sus hijos huérfanos, y mira, estaban dejando a los huérfanos en una batalla que no tenían que estar peleando. ¿Cuáles son los principios que vemos en esta historia? En esta derrota, ¿qué podemos aprender de esta derrota nosotros? Vamos a repasarlo. Primero, si tú y yo subimos, si tú y yo peleamos, tú y yo perdemos. El que tiene que pelear es el Señor. Él es el que tiene que ir con nosotros. Nuestras almas son inútiles en una batalla espiritual. Necesitamos las armas de Él. Tú puedes estar completamente preparado para una batalla y perder. Y perder. Si Dios no está con uno, la victoria no está garantizada. No es sabio ignorar la voz de Dios. ¿Cuántas veces Dios nos dice y nos habla y nos dirige y nosotros lo ignoramos? No es sabio ignorar la voz de Dios. Cuando Dios dice algo, eso es serio. Cuando Dios nos habla, cuando Dios nos da una instrucción, cuando Dios nos manda a hacer algo, eso es serio. Tenemos que hacer las cosas como Él manda. No es sabio pelear una batalla si Dios no está con nosotros. No es sabio. Cuando Dios no está en algo, es mejor no meterse. Es mejor no meterse. No podemos pretender agradar a Dios a través de la desobediencia. Aunque las intenciones sean buenas, la rebeldía es rebeldía. Acuérdense Pedro. Pedro se quiso rebelar contra que Jesús le lavara los pies. Y aunque era con buenas intenciones, sigue siendo rebeldía. Y Jesús lo tuvo que reubicar. Y le dijo, si no te lavo, no tienes parte conmigo. O sea, no te desubique. Que a Dios hay que obedecerlo y punto. No es para estar discutiendo con Dios. Ser rebelde contra Dios siempre resulta en quebrantamiento. Siempre en pérdida. Cuando subimos con altivez y arrogancia a dar frente a una batalla, vamos a perder. No es cuando nosotros queremos, es cuando Dios manda. Y las derrotas se pierde mucho. ¿Cuál fue el resultado de que ellos aplicaran todas estas técnicas de batalla? La derrota fue garantizada. Garantizada la derrota. Cuando Dios le dijo no vayan, es porque eso iba a ser un desastre. ¿Qué se ganaron? Sufrimiento y dolor. Dice que regresaron llorándole a Dios. Llorando. ¿Y qué dice la palabra? Dios no les hizo caso. ¿Vas a llorar ahora? Después que me desobedeciste. Después que te dije que no fuera y ahora te estás quejando. No. Si hubieran llorado antes, cuando Dios les dice que no van a entrar, y se hubieran arrepentido delante de Dios, quizás Dios hubiera tenido misericordia y los hubiera dejado entrar. Pero ahora que hiciste lo que te dio la gana, que me desafiaste, que fuiste en contra de mi voluntad, y fuiste y te metiste a hacer lo que yo te dije que no hiciera, y te salió mal y ahora vienes a llorar, no, no te voy a hacer caso. Dios, la rebeldía no provoca la misericordia de Dios. La rebeldía nunca provoca la misericordia de Dios. También sufrieron la pérdida de comunión con Dios. La relación con Dios y entre Dios y esa gente no fue buena después de eso. La comunión que tenían con Dios la perdieron, la poca que tenían. Y perdieron la bendición de Dios. Se perdieron la bendición de Dios, de heredar lo que Dios les había dado. Cierro con la lección que les dije al principio, que quiero que nos llevemos para la casa. Las batallas más importantes de nuestra vida se ganan o se pierden según andemos con Dios. Las grandes batallas en nuestra vida se ganan o se pierden según andemos con Dios. Si andamos bien con Dios, en obediencia, sometido a Dios, haciendo lo que Dios manda, vamos a tener la victoria. Y si no, vamos a sufrir grande pérdida. La pregunta que tenemos que hacernos en esta noche es que ¿cuáles son las batallas que yo tengo que pelear? ¿Cuáles son las batallas que me confrontan? ¿Qué es lo que tengo por delante? La primera batalla que debes de estar preocupado es la batalla por heredar la vida eterna. Y es una batalla. Estamos peleando. Dice la palabra de Dios que tenemos que luchar. Tenemos que pelear, tenemos que ponernos una armadura, tenemos que luchar contra el enemigo. Y tenemos que retener lo que tenemos para que ninguno tome nuestra corona. El que perseverare hasta el fin será la perseverancia. Estamos en una batalla para arrebatar el reino de los cielos, para ganarnos. Pues, mire, no ganarnos con mérito, porque el mérito es por gracia que somos salvos. Eso lo entendemos. Pero tenemos que pelear esta batalla. Y vamos a tener la victoria si andamos bien con Dios. Si no andamos bien con Dios, no vamos a tener la victoria. Y si usted reflexiona como yo he reflexionado muchas veces en mi vida, los momentos donde uno se rebela contra Dios, porque todos nos rebelamos contra Dios en algún momento u otro, son los momentos donde provocamos los desastres más grandes en nuestra vida. Y las consecuencias son largas y duraderas. Cuando nosotros hacemos las cosas mal, cuando andamos mal con Dios, todo sale mal. Y se hace daño. Hay personas cuyos hijos se han perdido porque han habido etapas en la vida de los padres donde han andado mal con Dios. Y les ha costado sus hijos. Tenemos que estar bien con Dios. Dios es amor. Dios es nuestro amigo. Dios es nuestro padre. Todas las cosas lindas que tú puedas pensar, sí, es cierto. Pero Dios demanda de nosotros, demanda fidelidad de nosotros, demanda de nosotros respeto, demanda de nosotros obediencia, demanda de nosotros sometimiento, y Dios no tolera la rebeldía y la desobediencia. Ese es el carácter de Dios. Mi papá me quería con la vida, yo lo sé que me quería con la vida, pero él no me iba a permitir que yo le faltara respeto. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Dios nos ha amado tanto que ha dado su Hijo unigénito por nosotros en una cruz y ha derramado sangre por nosotros. El amor de Él está demostrado, recontra demostrado. Pero Dios demanda de nosotros. Y no tolera ni permite la rebeldía en nosotros. ¿En qué? Tenemos que meditar en esto. ¿Cómo estamos con Dios? ¿Estamos sometidos a Dios? ¿Hay algún área en nuestra vida donde estamos rebelde contra Dios? Mejor reflexionemos y aprendamos de las lecciones de otro, de los errores de otro, para que nosotros no suframos la pérdida que sufrieron ellos. En la batalla con nuestros hijos hay que estar agarrado del Señor. En la batalla por nuestro matrimonio hay que estar ahí, mira, agarrado con el Señor. Hay que andar bien con Dios, en obediencia a Dios. En la batalla contra este mundo perdido tenemos que estar, mire, bien con Dios. En la batalla contra el enemigo tenemos que estar bien con Dios. En todas nuestras batallas, en la batalla contra la carne y los deseos de la carne, tenemos que estar bien con Dios. Si estamos bien con Dios, derrotamos la carne, crucificamos la carne y tenemos la victoria. Y cuando no andamos bien con Dios es cuando le damos a la carne rienda suelta y caemos en todo tipo de pecado que a Dios le desagrada. Todo parte de cómo andamos con Dios. El reto para nosotros en esta noche es que nos hagamos un análisis introspectivo, que miremos para adentro y veamos nuestra vida y nos preguntemos cómo estamos andando con Dios. Y si la cosa no anda buena, mejor que la arreglemos, pero ya. No espere para mañana, hoy arregle cuenta con Dios. Vamos puestos de pie.